¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este ritual nocturno Sigma 10.0. Ángel Canizales saludándoles desde Los Ángeles, California, dándoles la bienvenida una vez más. Y ya se encuentra mi compañero allá en Santiago de Chile. Sagrad, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos y bienvenidos a Sigma 10.0. Les habla Sagrad, quien les manda un saludo muy grande a todos desde Santiago de Chile. Y esta noche espero que se queden con nosotros porque tenemos temas muy interesantes para todos ustedes. Recuerden que nos pueden acompañar en el Twitter numeral Radio Sigma 10.0. Recuerden, numeral Radio Sigma 10.0. Y esta noche tenemos un invitado especial que nos va a plantear temas muy interesantes. Su nombre es Haider. Haider, ¿cómo estás?
Muy bien. Saludos a todos. Primero que todo, los que nos acompañan en Radio Variedades.
¿Qué tal, Haider? ¿Cómo estás? Saludándote desde acá, desde Los Ángeles. ¿Cómo estamos? Nos estás acompañando desde el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, en Colombia. Bienvenido y gracias por aceptar estar con nosotros.
Muchas gracias a todos ustedes por invitarme a este espectacular programa. Y sí, les estoy hablando desde Medellín, Antioquia. Desde Medellín, Antioquia, una ciudad muy linda de Colombia.
Bueno, pues ya saludaste también a mi compañero allá en Santiago.
Y, exacto, así es.
Bueno, Haider, ¿qué tal si nos hablas un poco sobre tu canal de YouTube, los temas que ahí tienes, ya que vas a tener unos temas interesantes para que el público nos acompañe esta noche? Cuéntanos un poco sobre tu canal, ¿de qué trata tu canal de YouTube?
Claro, yo tengo un canal en YouTube que se llama Haider Art. Este canal básicamente trata de resolver todos los misterios y enigmas que nos envuelven desde hace mucho tiempo. Prácticamente en este canal podemos encontrar lo que son misterios bíblicos, así como gran parte de ufología y mitología. También contamos algunas historias que son reales. Realmente trato de asesorarme bastante con respecto a estas historias. Pero más que todo, la parte más importante de este canal son los misterios. Son los misterios que nos han envuelto desde el origen de la civilización.
Tienes videos muy interesantes. Ya tuve la oportunidad de estarlos viendo por las últimas 2 semanas. Lo que me ha llamado la atención es toda la información que tienes en esos, digamos, un promedio de 20 minutos de video. ¿Cuánto tiempo te toma para juntar toda esa información, para investigar todo esto, para armar tu video?
Para armar pues todo lo que sería estos temas, realmente toma bastante tiempo. La información la tengo desde hace aproximadamente 10 años. Llevo más o menos 10 años investigando todo este tema paranormal y enigmático. Ya cuando decido pues realizar un video pues como tal, ya lo que es la investigación, luego la edición, todo esto podría tardar al menos unos de 7 a 8 días. De 7 a 8 días más o menos tardarían estos videos de unos 20 a 30 minutos.
Bueno, pues...
Oh, perfecto.
Sí, Fernando.
Haider, ¿subes videos constantemente?
En estos momentos más o menos estoy subiendo un video cada 7 o 8 días, porque más o menos es el tiempo que me demoro en recolectar toda la información y hacer la edición respectiva para poder subir un producto de calidad.
Bueno, pues...
Ah, perfecto. O sea, un canal activo que se va renovando, subiendo videos casi toda la semana.
Sí, realmente eso ocupa gran parte de mi tiempo, la creación de este tipo de videos.
Bueno, pues invitamos
buen canal.
Invitamos al auditorio para que te busquen en YouTube y bueno, que vean tus videos, que se suscriban. Repite por favor el nombre de tu canal.
Claro, mi canal es Haider Art. La última palabra es A-R-T. Ahí van a encontrar temas paranormales y misteriosos que yo sé que les van a interesar.
Sí. Jader, te encuentras en Medellín, en el departamento de Antioquia, perdón. Háblanos algo ahí sobre Colombia, para quienes no conocemos por allá y por si hay algún radioescucha que esté pensando viajar a Colombia. Cuéntanos, ¿qué es lo atractivo de la ciudad donde vives?
Claro, primero que todo, los colombianos son muy amables, son muy serviciales. Realmente acá podemos encontrar gente muy linda que siempre va a estar presta a la colaboración. Esta ciudad como tal es una de las más lindas e industrializadas de Colombia. Pues contamos con lo que es el metro, metrocables, tranvía y muchos sitios turísticos de interés dentro de la ciudad. También a las afueras de la ciudad podemos encontrar un sitio muy importante, un sitio turístico. A este sitio acude gente de todo el planeta. Se llama el Peñón de Guatapé. Queda en el municipio del mismo nombre, Guatapé. El peñón vendría a ser un monolito de unos 220 metros de altura, rodeado pues por un embalse muy hermoso. Este sería uno de los sitios turísticos más importantes que se puede encontrar aledaños a la ciudad de Medellín, acá en Antioquia.
Bueno, pues ahí tenemos ya algo que ir a visitar allá en Colombia.
Sí, ya tenemos una para turística.
Sí. Entonces, Sagrat, Haider, ¿qué les parece si entramos con lo que es el tema de esta primera hora? Haider, ¿qué nos tienes para esta primera media hora de programa?
Bueno, para esta primera media hora de programa voy a hablarles sobre un enigma, sobre una leyenda que la gran mayoría de personas ha conocido o ha escuchado. Este tema como tal trata sobre el misterio de la Torre de Babel, ese relato que podemos encontrar en la Biblia y que a todos nos ha fascinado.
Bueno, adelante, señor. Entonces, empecemos con el tema.
Bueno, primero que todo, la Biblia nos cuenta pues unos mitos y unas leyendas muy importantes sobre nuestro origen y sobre unos acontecimientos extraordinarios que se vivieron en una época muy antigua. Entre estos eventos extraordinarios podemos encontrar un evento, una leyenda conocida como la Torre de Babel. Una alta torre que, según nos relata la Biblia, construyó el hombre con el fin de llegar al cielo y alcanzar a Dios. Esta torre fue destruida por Dios, por Jehová. La destruyó, y cuando destruyó esta torre, cambió el vocablo de las personas, cambió el lenguaje y así las dispersó por el mundo, con el fin de que los hombres no se reunieran y conformaran una fuerza, porque todos sabemos que la unión hace la fuerza. Y por este modo fue que Jehová bajó de los cielos, destruyó la torre, cambió las lenguas y dispersó la humanidad. Pero realmente, ¿qué enigma es el que nos esconde esta Torre de Babel? ¿Realmente existió la torre como tal? ¿Realmente el hombre primitivo de esa época pudo haber construido esa torre? ¿Y por qué Dios, siendo todopoderoso, creador del universo, tuvo, como por decirlo así, esa necesidad de destruir la torre y dispersar la población? Entonces vamos a descubrir un poco la realidad de esta historia, realmente qué fue lo que pasó. Bueno, primero, ¿sí?
Ah, no, nada, continúa, Heider.
Sí, sigue, Heider.
Bueno, perfecto. Primero que todo, esta, más o menos, les acabo de narrar un poco de la historia que nos cuenta el Génesis bíblico. También es una historia muy parecida a la que nos cuenta un libro apócrifo conocida como el Libro de los Jubileos. Entonces sabemos pues que esta torre fue construida por personas. Más que todo, esto fue un suceso después del diluvio universal. Fue el suceso más importante. Entonces, la humanidad como tal, antes de ser dispersada por el mundo, para que formaran las diferentes naciones, se supone todos hablaban un solo lenguaje. Entonces, estas personas no querían, al parecer, ser dispersadas, entonces se unieron. Según nos cuenta la Biblia, estas personas venían de Oriente. Encontraron una llanura en la tierra de Senar. La tierra de Senar es una palabra hebrea que realmente nos quiere decir que se refiere a la tierra de Sumeria, en Mesopotamia, lo que es actualmente Irak. Estas gentes venían de Oriente, llegaron a Sumeria y allí empezaron a construir la Alta Torre. Entonces nos cuenta la leyenda que Dios bajó, destruyó la torre y los dispersó. También se cuenta de que el artífice de la creación de esta torre fue un personaje legendario conocido como Nemrod. Realmente la Biblia ni el libro de los jubileos, las dos fuentes más importantes que nos hacen mención de la torre, nos mencionan que Nemrod fue el que construyó la torre. Pudo haber participado, eso lo sacamos como hipótesis, pero las fuentes más importantes no nos lo mencionan. Bueno, la Torre de Babel como tal y la primera ciudad de Babilonia se construyó en una fecha muy arcaica, más o menos para el periodo conocido como el Neolítico, cuando el hombre apenas estaba desarrollando la caza y la agricultura. Es decir, la Torre de Babel como tal se construyó hace 9.000 años, hace unos 7.000 años antes del nacimiento de Cristo. Para la época, el hombre primitivo como tal, con sus herramientas de piedra, realmente era incapaz de llevar semejante proyecto, porque era un megaproyecto, ya que según las escrituras, sobre todo las apócrifas como el libro de los jubileos, nos menciona de que esta alta torre medía más de 2 kilómetros, creo que medía unos 2.483 metros, más de 2 kilómetros, casi 2 kilómetros y medio. Entonces, para el hombre primitivo de la época, con sus herramientas de piedra, realmente es imposible llevar este proyecto. Es más, en la historia de la humanidad nunca se ha creado, nunca se ha construido un edificio tan alto. Así que realmente, ¿quién construyó esta torre? Ese es el enigma. Para esto debemos echar mano, por decirlo así, o hacer una revisión minuciosa de los escritos antepasados de los escritos hebreos. Me refiero a las leyendas o a la religión antepasada de la Biblia. La Biblia como tal se inspiró en una religión muy antigua, más que todo el Génesis. El Génesis realmente es una recopilación de mitos y leyendas de dos culturas que habitaron Mesopotamia, conocidas como la Sumeria, la primera civilización, y la civilización acadia. Realmente los mitos y las leyendas de estas culturas fueron las que dieron origen al Génesis bíblico, ya que realmente se ha comprobado de que lo que podemos encontrar en la parte inicial del Génesis, todo es una recopilación y fue tomado de los mitos mesopotámicos. Entonces, para realmente saber quién construyó esta torre, tenemos que ir a revisar esos mitos que se encuentran en tablillas de arcillas. Vuelvo y menciono, estos mitos fueron los que dieron origen a la Biblia, al Génesis bíblico, porque los hebreos, los judíos como tal, ellos son descendientes de los sumerios, así que se trajeron los mitos sumerios y acadios y los acoplaron a su religión monoteísta. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, los mitos mesopotámicos con respecto a la construcción de la Torre de Babel y la confusión de lenguas? Realmente las tablillas están un poco deterioradas, por eso los mitos no nos llegan completos y las referencias son pocas. Pero esto es lo que más o menos nos dicen los sumerios, los antepasados de los judíos, con respecto a la construcción de la Alta Torre y también lo que nos dicen los acadios. Existe un poema de origen babilónico, escrito en lengua acadia. Este poema data más o menos del segundo milenio antes de Cristo, del 1200, 1300 antes de Cristo. En esa época se redactó el poema que en estos momentos se encontró y el cual voy a hacer pues la mención como tal de la referencia que tenemos con respecto a la torre. Este poema nos menciona que antiguamente hubo una guerra entre dioses. Uno de esos dioses es el dios que conocemos actualmente en nuestra cultura, en nuestra religión. Este dios es Yahvé, es Jehová. Los antiguos sumerios y los acadios lo llamaban Enlil, nombre que traduce el señor del viento, el señor del aire. Enlil es un dios atmosférico, y Enlil es el mismo Yahvé o Jehová al que nosotros llamamos Dios. Este Enlil tenía una guerra con otro dios, conocido como Marduk, hijo de un dios muy poderoso, conocido como Enki, nombre que traduce el señor de la tierra, y al cual la mitología mesopotámica lo pone como autor de la creación del hombre. Este Enki lo podemos encontrar en nuestra cultura religiosa con un nombre que realmente todavía es difícil pronunciarlo por las raíces religiosas que tenemos. Este dios Enki es conocido como Lucifer. Bueno, realmente hace unos 9000 años había una guerra entre Yahvé, Jehová, contra el hijo de Lucifer, es decir, Marduk. Entonces, al parecer, y según nos cuenta este mito, el Enuma Elish, nombre que traduce cuando allá en lo alto, este mito también lo podemos encontrar con el nombre de la epopeya de la creación, y lo pueden encontrar en internet por si lo quieren revisar.
Haider, este está... Haider, disculpa, ¿sí? ¿Está relacionado con esto del Gilgamesh?
Gilgamesh es un personaje sumerio que también tiene sus leyendas y sus mitos en Mesopotamia.
Sí, porque pero ya que... Gilgamesh... Dinos, ¿sí? Dinos, por favor.
Pero Gilgamesh como tal no entra en esta historia de la Torre de Babel, pero sí es un personaje mesopotámico como tal.
Sí, porque los nombres que has estado mencionando ahorita, como el de Marduk, estos nombres aparecen también en el libro del Necronomicón, y cada uno tiene un sigilo, y supuestamente son las, se les puede llamar a las deidades que puedes invocar para pedir ciertos favores. Y lo que llama la atención de estos sigilos, no sé si estás familiarizado con esto que es la magia ritual, están encerrados en un círculo, y todos estos son nombres tomados de la religión sumeria.
Por ejemplo, el nombre Marduk, y no solo de Marduk, sino que muchas deidades fenicias, cananeas, mesopotámicas, prácticamente las hemos convertido en la actualidad y desde época judaica en entidades demoníacas.
Exacto.
Y Marduk como tal podría entrar dentro de esas legiones demoníacas actuales.
Sí, porque el nombre, por ejemplo, de Lucifer también, porque Lucifer el portador de luz. Y si vemos en las antiguas culturas siempre aparece una serpiente, la serpiente aparece en el Génesis y supuestamente esta representa a Satanás, que Satanás es una palabra hebrea que significa el enemigo o el adversario. Pero gracias a la serpiente es que el hombre adquiere el conocimiento.
Exactamente, el tema de la serpiente es muy recurrente tanto en Europa, Medio Oriente y en América. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la personificación de Kukulkan, dios maya, o Quetzalcóatl.
Sí, y algo,
el Ojo Pi lo mencionaban mucho.
Sí, algo curioso aquí de que tú sabes que Quetzalcóatl era pues prácticamente el dios de nuestros antepasados en México. Pero si te fijas en la bandera mexicana, lo que aparece, el águila y la serpiente. Para mí, el águila y la serpiente, ¿qué es Quetzalcóatl?
Perfecto.
¿Sí?
Por ejemplo, el escudo de México, como tú lo mencionas, tenemos un águila. Esa águila personifica al dios del cielo, es decir, a Yahvé o Jehová.
Sí.
Y la serpiente como tal personifica al dios de la tierra. Podemos ver, por ejemplo, este escudo de dos maneras. El águila sabemos que mora en los cielos, ¿cierto? Es un animal celeste.
Sí.
Y la serpiente es un animal rastrero. Realmente el escudo de México nos está mostrando el conflicto que ha habido desde hace mucho tiempo entre Yahvé Jehová y Lucifer, ¿cierto?
Sí.
Prácticamente el escudo de México es una representación viva de ese conflicto que se ha vivido durante mucho, pero mucho tiempo. Y como tal, opuesto. Por ejemplo, el pueblo mexica o los aztecas, realmente podríamos decirlo así, que es un clan perteneciente a Jehová o a Yahvé, en cierto sentido.
Sí, y si te fijas en la historia de la bandera de México, bueno, la bandera se ha cambiado, pues, no tengo la cantidad de veces que se ha cambiado la bandera, pero antes la bandera era el águila con las alas abiertas. Ahora el águila aparece pues prácticamente con las alas cerradas porque está de perfil.
Sí.
Sí.
Pero sí, entonces la idea es que, por ejemplo, el símbolo de la bandera de México realmente tiene un significado muy, pero muy importante, y hay que saberlo entender, porque en cierto sentido también es bastante complejo, representando a las dos deidades principales que han gobernado e intervenido en el planeta Tierra.
Aparte de los colores masones que tiene, que es el verde, blanco y rojo.
Sí,
sí.
Realmente esconde mucho simbolismo, esconde sí. mucho simbolismo la bandera mexicana.
Sí. Bueno, síguenos contando sobre la Torre de Babel.
Bueno, entonces, según estas tablillas de origen acadio, mejor dicho, de origen babilónico, escritas en acadio, esta tablilla nos cuenta cómo había un dios Marduk, hijo de Enki. Enki es el señor de la tierra, el creador del hombre, según la mitología mesopotámica. Al parecer, Marduk estaba receloso con Enlil, con Yahvé Jehová, por el poder que siempre ha tenido Jehová sobre la tierra. Entonces, más o menos hacia el 2000 antes de Cristo, sucedió algo que aún es complejo de entender. ¿Por qué Marduk empezó a tener una hegemonía muy importante en el planeta, relegando como tal a Enlil, a Yahvé, a un segundo plano? Esto más que todo sucedió en Mesopotamia. Entonces, según este relato, este poema glorifica a Marduk como el único sol entre los dioses, como el rey de todos los dioses, donde el trono de Marduk está por encima del trono de Jehová, de Yahvé. Realmente podríamos encontrar algo parecido a esto, donde Marduk coloca su trono por encima del trono de Jehová en un texto apócrifo de origen hebreo conocido como el libro de Enoch. Allí también se menciona más o menos una referencia a esto. Bueno, entonces, más o menos, volviendo pues al Neolítico, hace unos 9000 años después del diluvio universal, al parecer el dios Marduk, con ayuda, claro está, de su padre, el dios de la tierra y del agua, Enki, empieza una construcción de una megatorre y de una primera ciudad. Según el poema, los Ishishi, que serían los dioses menores de Mesopotamia, los Ishishi fueron los que edificaron como tal la ciudad y la Torre de Babel. El poema nos menciona cómo los Ishishi, estos seres, le dijeron a Marduk que ellos iban a construir la ciudad de Babilonia y la torre. Así que los Ishishi, estos dioses menores, fueron los que construyeron la primer ciudad de Babilonia, a la cual llamaban El Esagil. Realmente El Esagil es una palabra que traduce el templo del pináculo elevado. El templo vendría a ser la ciudad de Babilonia como tal, la primer ciudad. Y el pináculo elevado vendría a ser la torre. Entonces la torre fue conocida posteriormente en sus reconstrucciones como el Etemenanki. La torre como tal se llamaba el Etemenanki, nombre que traduce el templo de la creación del cielo y de la tierra. Entonces, ahora podemos observar la Torre de Babel desde otro punto de vista. No fue creado por la humanidad por los humanos como tal, sino que fue creado por los mismos dioses. Estos seres extraterrestres. Realmente la Torre de Babel y la primera versión de la ciudad de Babilonia fue construida no por hombres, sino por dioses, por seres divinos. Y la Torre de Babel y esta ciudad realmente fue construida también como resguardo de los enemigos de Jehová, de Yahvé, ya que el poema nos menciona cómo los dioses, los Ishishi, venían a descansar a la ciudad de Babilonia que habían construido. Venían a descansar, moraban y reposaban allí. Entonces ya la idea empieza a tener más cabeza y pies, por decirlo de este modo. Ya tenemos una ciudad, una primer ciudad de Babilonia con una torre construida por dioses enemigos de Jehová Yahvé como cuartel general. Entonces ya más o menos pensamos que Jehová Yahvé va a venir a destruir esa torre donde están sus enemigos. Entonces Yahvé, al ver esa alta torre y esa primera ciudad que realmente es un cuartel de Marduk, con sus soldados, con los Ishishi, y no solo con los Ishishi, sino que para la época también se hicieron adorar de la población de aquellas tierras, porque al parecer también construyeron un ejército de humanos contrarios a Yahvé Jehová. Entonces podemos observar realmente que había gran población humana y habían dioses enemigos, ángeles, por decirlo así de ese modo, ángeles caídos, porque muchos Ishishi son ángeles caídos, enemigos y contrarios a Jehová. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Yahvé? Pues va a venir desde el cielo y va a destruir ese cuartel general donde están sus enemigos, donde está Marduk, que es su enemigo, y donde están los Ishishi, esos ángeles que también son sus enemigos. Entonces realmente este es el motivo por el cual Yahvé Jehová viene y destruye la Torre de Babel y la primera ciudad de Babilonia, porque ya estaban sus enemigos. Pero claro, los hombres que estaban a favor de Marduk y sus ángeles caídos, estos Ishishis realmente también, por decirlo así, sufrieron las consecuencias. Y por alguna razón desconocida, si se supone que hablaban un solo lenguaje, al parecer Jehová Yahvé de algún modo hizo que hablaran diferentes lenguas. Pero hay otra cosa. Existe un mito sumerio conocido como Enmerkar y el Señor de Arata. Y en la parte de su introducción nos menciona sobre un acontecimiento un poco extraño con respecto a la confusión de lenguas. Esto nos dice cómo Enki, el señor de la tierra, el que conocemos como Lucifer, sentía envidia de su hermano Enlil por el poder que Enlil tenía. Así que el poema nos menciona que Enki se enojó, se enfureció y por tal motivo provocó algo muy importante entre los hombres. Ahí se corta el mito y nos deja una incógnita donde nos puede mencionar que fue Enki el que causó la confusión de lenguas para apartar esos pueblos humanos del control de Yahvé Jehová. Entonces realmente pues esa también sería otra incógnita que no se ha podido resolver, porque aún no se ha encontrado la parte del poema faltante de este poema sumerio que data más o menos del 2000 antes de Cristo.
Sí.
¿Cómo vamos hasta acá?
Se supone que el idioma original de este planeta es el sánscrito. Otros dicen que es el hebreo.
Sí, por ejemplo, tenemos un libro apócrifo, es el mismo libro de los jubileos. Este libro nos menciona que el primer lenguaje que existió fue el hebreo como tal. Ya después, por decirlo así, este fue el idioma de la creación, el primer idioma que hablaron nuestros padres, Adán y Eva, fue el hebreo, según el libro de los jubileos.
Sí.
Pero realmente es muy difícil determinar esto, porque no hay como más evidencias que nos mencionen con respecto a cuál era el lenguaje original que hablaba la humanidad en un inicio.
Sí. ¿Sagrat?
Oye, Haider, y No sé, ¿hay alguna prueba o, no sé, alguna muestra de algún resto de la Torre de Babel?
Sí,
¿Algo que
en la
haya
ciudad de
quedado
Babilonia.
fosilizado?
¿Cómo? Perdón.
¿Algo que haya quedado, que haya durado todo este tiempo?
Ruinas.
Sí, claro. En Babilonia se ha encontrado pues una estructura cuadrada que se dice, pero es una estructura total y completamente en ruinas. Realmente solo queda una base. Según los arqueólogos, esta podría ser la afamada Torre de Babel. Pero hay algo, o sea, la Torre de Babel fue destruida y reconstruida en todo el tiempo, pues que más o menos desde el 9000. Fue destruida y reconstruida esta torre. En Babilonia podemos encontrar esta estructura que, según los arqueólogos, puede asemejar a la leyenda de la Torre de Babel, al Etemenanki. Yo personalmente no creo que esta torre, pues estos vestigios, sean los originales de la torre construida por los dioses Ishishi. No creo que sea esta misma, sino que debe ser una reconstrucción de torres que antecedieron. Mejor dicho, de torres que se construyeron después de la torre construida por Marduk y sus dioses menores.
Ajá, ya veo. Como réplica. No, no es la original.
Ya, por ejemplo, encontrar los vestigios de la torre original. O sea, realmente no tengo conocimiento que hayan encontrado algo sobresaliente, sobre todo entre la ciudad de Babilonia y la ciudad de Assur, donde se dice fue construida la primera versión de la torre por los dioses. No tengo conocimiento de que realmente se haya encontrado algo ahí relevante. El único conocimiento que tengo es que hay ruinas de una torre del Etemenanki construida en Babilonia, y estas ruinas pues representan lo que conoceríamos como la Torre de Babel, aunque en mi opinión yo difiero de esto. Para mí la primer torre que se construyó, la de la leyenda bíblica, realmente no es esta y no hay vestigio conocido de esta.
Ah, ya veo.
Bueno, vemos algunas, bueno, esto es mi opinión. Vemos algunas cosas en la Biblia, en el Tanaj, que la verdad para mí son algo exageradas. No sé qué piensan ustedes. ¿Sí?
Por
Bueno, sí,
ejemplo,
pero muchas cosas se dan a la interpretación. Puede ser que por eso sean exageradas, porque se pueden dar a la interpretación de cada uno.
Sí. ¿Haider?
Sí, lo que pasa, por ejemplo, con los escritos hebreos y sobre todo lo que pasa con la Biblia es que nos hablan en un sentido muy metafórico. Recordemos que los hebreos están tomando leyendas que, por decirlo así, no les pertenecen es a sus ancestros, a los sumerios. Son leyendas de otra cultura. Están acomodando estas leyendas de estas culturas politeístas a su modo de pensar monoteísta.
Sí, lo que
Y
yo
realmente
veo.
lo ven desde una.
Dinos, Heider, dinos.
Entonces, más o menos la están acomodando a su modo monoteísta y hablan mucho en metáfora. Entonces, por eso es que realmente es muy difícil entender estas leyendas.
Sí, lo que yo veo aquí, pues no sé, quizá el público no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo veo a este dios bíblico como algo inventado. Yo lo veo de esta manera, algo inventado.
Sí, existe la posibilidad de que así sea. Puede ser algo inventado. Yo, por ejemplo, en mi opinión personal, yo creo pues en los seres extraterrestres.
Yo también.
Para mí lo que es Yahvé Jehová realmente es un ser extraterrestre. Recordemos que extraterrestre son los objetos o vida inteligente que no pertenecen a la Tierra. Así que lo que es Yahvé Jehová realmente es un dios extraterrestre que vino hace millones de años a gobernar este planeta Tierra.
Mira, yo lo veo de esta manera. Yo veo a Quetzalcóatl como el dios bíblico, pero en versión mexicana.
Tiene mucho razón en ese sentido.
Yo lo veo de esta manera. Así veo yo a Quetzalcóatl. Y te digo,
No,
siempre, siempre lo he dicho.
y tiene mucha razón. Quetzalcóatl realmente, de acuerdo pues a las investigaciones que he podido hacer con respecto a esta serpiente emplumada, creo que eso es lo que traduce la palabra Quetzalcóatl.
Sí.
Realmente Quetzalcóatl digamos que, pues sabemos por las leyendas que es un dios benigno, que no le gustaban los sacrificios humanos. Quetzalcóatl realmente también lo podemos ver reflejado en la mitología mesopotámica. Quetzalcóatl, el equivalente del Quetzalcóatl sumerio, sería el dios Enki, el dios de la tierra, el dios de la sabiduría, sí, el dios bondadoso. Entonces, no, Quetzalcóatl realmente para mí es el dios más importante y más famoso, sobre todo en Mesoamérica.
Sí. La serpiente que aparece en las antiguas culturas, ya ves en Egipto, tenemos en el oriente el dragón, en la India tenemos lo que es la kundalina, y lo que aparece también en el símbolo de la medicina, que el caduceus, las dos serpientes. ¿Sí? ¿En qué otra cultura lo tenemos? Bueno, en la cultura hebrea, que aparece la serpiente en el Génesis.
Claro, la serpiente ha intervenido en todos los ámbitos de nuestra vida.
Sí.
Ya que según la mitología, la serpiente fue la que realmente creó al ser humano.
Sí.
Por eso el símbolo del caduceo, como una representación del hombre, de la unión del hombre y la mujer.
Sí.
Claro, tiene muchas más representaciones, pero una de ellas es la divinidad del hombre y la mujer creadas por la serpiente. O sea, sí, por Lucifer, o Quetzalcóatl, o Enki, sí, como lo queramos llamar.
Y ahora lo vemos como el malo.
Recordemos que nuestras creencias religiosas vienen de las creencias hebreas, donde su dios principal era Yahvé Jehová. Entonces, por ende, vamos a ver a Lucifer como el malo de la película.
Sí. Yo considero esto de que fue un gran error juntar los santos evangelios del Maestro Jesús con el Tanaj judío. ¿No lo crees? ¿No crees tú, Sagrat?
La verdad es que son bastante separados.
Como que siento que, no sé, como que nos esforzamos en seguir pensando como lo hacíamos hace miles de años, y en verdad hay que cambiar la perspectiva. Si cada vez se descubren nuevas cosas, pues no hay que tratar de seguir pensando como lo hacíamos hace miles de años. Si uno interpreta la Biblia o, por ejemplo, la Torá o el Corán literal a lo que dice, va a tener una idea completamente equivocada. Es como mencionaba Heidel, son metáforas, hay que interpretarlas como cada uno lo entiende.
Y representa el punto de vista del autor, no hay que olvidar eso.
Sí, exacto.
Son diferentes libros.
Sí, pero debemos ver algo en cada cultura, y cómo asimilaban a sus dioses. Realmente los asimilaban de una manera muy, pero muy parecida. La mitología hindú es hermosa. Realmente nos cuenta unos sucesos extraordinarios. Y podemos encontrar los dioses hindús, por ejemplo, a Brahma, a Vishnu, a Shiva, los podemos encontrar representados en las otras culturas, por ejemplo, la mesopotámica, en el caso de An, Enlil y Enki. Y también acá en América los podemos encontrar reflejados.
Sí. Estamos hablando con Haider Montoya desde Medellín, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Y está mi compañero allá en Santiago de Chile, Sagrat. Estamos en Sigma 10.0. Estás en la señal de Radio Variedades.
Haider, cuéntanos de nuevo de qué se trata tu canal de YouTube y cómo te podemos encontrar.
Claro. Primero que todo, nuevamente muchas gracias a Radio Variedades por esta oportunidad. Mi canal como tal se llama Haider Art. Este es un canal donde podrán encontrar sobre enigmas, de la Biblia, sobre todos los misterios que nos rodean, y podrán encontrar sobre historias de terror. Hay como para que se asusten un poco. Realmente los invito a mi canal, pueden encontrar contenido muy bueno, contenido como la Torre de Babel, el Diluvio Universal, realmente qué le sucedió a Adán y Eva, y muchos otros temas de interés.
Haider, y nos vas a hablar ahora sobre un espectro demoníaco. Yo creo de que esto es conocido en muchas partes, y yo sé que los radioescuchas que nos están acompañando de esto ya han oído hablar. Y yo creo que las personas que viven en ranchitos, en pueblitos, este tipo de historias es algo muy común. ¿De qué nos vas a hablar, Heider?
Voy a hablarles un poco de la naturaleza de este ente espectral. Realmente, ¿qué puede ser? Y normalmente, ¿en qué caso los podemos encontrar? Podemos encontrar pues estas apariciones fantasmagóricas de este perro nocturno, este perro tenebroso.
El perro negro.
Exactamente, el perro negro. Históricamente se supone que las primeras leyendas sobre el perro tienen un origen europeo, celta, alemán, de Inglaterra. Pero lo que es real es que este perro negro diabólico realmente se aparece en todo lugar donde haya maldad. Porque este espectro como tal, este perro negro, realmente es una visión o aparición diabólica. Cuando normalmente nos topamos con este espectro, realmente nos estamos topando con algo diabólico. El alma humana como tal, después de que desencarna el cuerpo, no tiene la capacidad de transformar su cuerpo etérico en un espectro como este. La única forma de que el alma humana o el humano como tal pueda transformar su cuerpo en un espectro como este es cuando realiza pacto con alguna entidad demoníaca, recibe la ayuda de este y por ende puede transformarse. Esa es una. Y la otra es el demonio como tal, que puede manifestarse como un perro negro diabólico.
Eso que en México conocemos como los nahuales.
Los nahuales, exacto.
Sí.
Los nahuales, sí. Normalmente se dice que un nahual es una especie de persona que tiene la capacidad de transformarse en animales. No solamente en un perro negro, sino que también puede transformarse en una especie de burros, de perros domésticos y hasta en aves.
Ahorita que mencionaste esto del burro, sí, dinos.
Que se transforman en su forma espiritual, sí. Que por ende es un ser de la naturaleza, sí. Puede ser un animal.
Sí, ya que mencionó esto del burro, recuerdo, tú sabes, estas historias que te cuentan tus abuelos. Y recuerdo esto que mi abuelo, que Dios le dé su gracia y paz, nos contaba algo sobre esto de que se aparecía un burro negro. Se le aparecía a las personas que se quedaban hasta tarde y hasta el anochecer allá en sus milpas, y cuando regresaban a sus casas los seguía un burro negro que iba creciendo y que iba creciendo. Y también esto del perro, eso también lo oía.
Por ejemplo, estas manifestaciones, por ejemplo, ya sea el Nahual, que se supone que es una persona que tiene un pacto diabólico, o sea una propia manifestación de un demonio, lo podemos encontrar en varios ámbitos. Uno de los más comunes, por ejemplo, cuando una persona, sea de la actualidad o un indígena, enterró, digamos que oro, objetos valiosos. El indígena como tal hacía una especie de ceremonia donde colocaba un espíritu para que cuidara este tesoro. Esta ceremonia, claro está, era invocando a sus dioses. Y estos dioses en muchas ocasiones no son benignos para todos. Así que estos dioses, que realmente son demonios, empezaban a cuidar este tesoro como tal. ¿Eran ellos mismos o mandaban uno de sus esbirros a cuidar este tesoro como tal? No solo los indígenas lo hacían, sino también el hombre común, sobre todo los campesinos. Escondían su oro o sus objetos valiosos y hacían un pacto demoníaco para que una energía del bajo astral cuide, por decirlo así, estas huacas, estos tesoros. Y esos pactos normalmente son con entidades oscuras, con entidades diabólicas. Entonces ya esta entidad como tal, para infundir miedo en la población y que no se arrimen al tesoro, por decirlo así, es donde ya puede crear una visión a la persona que en esos momentos esté pasando cerca del tesoro, sobre todo pues en la noche. Crea una visión y es una visión espectral, donde se puede manifestar como un perro negro que echa fuego por los ojos o también por la boca. También se ha descrito estos perros con unos ojos rojos, ojos azules y echando llamas por el hocico. Estos perros realmente, según los describen, según las fuentes pues que me han dicho, realmente son más grandes que el perro promedio. Son mucho más grandes que el perro promedio, son robustos y realmente pues su apariencia es total y completamente diabólica. Pero esto es una manifestación como tal de una entidad demoníaca para infundir miedo y que no nos arrimemos a estos tesoros. Pero también recordemos algo, que estas entidades demoníacas infunden miedo porque cuando sentimos miedo desprendemos energía y estas entidades también se alimentan de esa energía.
Exacto.
Se alimentan del miedo. Es como el concepto del tesoro maldito.
¿Cómo?
Si alguien se acerca, recibe la maldición y está el perro guardián. Pero dime, Heider, ¿qué pasa si alguien se atreve y no se deja dominar por el miedo y toma el tesoro?
Hay un ritual sagrat para sacar el tesoro, pero también el tesoro no se le puede entregar a cualquier persona. Solamente a una persona que, a un elegido. Digamos, esta persona sí puede ver dónde está el tesoro, pero solamente por un tiempo, por un momento. Si en ese momento no fuiste a sacarlo, ya se te perdió. Pero tienes que hacer algo, tienes que hacer un ritual para poder hacer ese espíritu a un lado, el espíritu que está protegiendo ese tesoro.
Claro, ahí todo depende del tesoro y de la energía que esté cuidando el tesoro. Si es una energía benigna, por ejemplo, un alma desencarnada, entonces esta energía va a elegir una persona de su agrado para mostrarle la huaca como tal, el tesoro. Si estamos hablando de una entidad demoníaca, es muy difícil que este tesoro se le revele. Ya esta huaca se puede sacar por medio de magia. Ya habría que utilizar la magia como tal, una magia poderosa, para poder sacar esta huaca que está protegida por una entidad del bajo astral. Sí. Para lo que me preguntó Fernando, ¿qué pasa si le hacemos frente a este demonio? Porque realmente es un demonio. Primero que todo, debemos ser conscientes de lo que nos estamos enfrentando. Recordemos que el miedo vuelve más fuerte la entidad. Estas entidades se alimentan del miedo. Así que debemos hacer un esfuerzo para mí sobrehumano y dejar este miedo a un lado y enfrentar este espectro con valentía. Inmediatamente en el plano astral se crea una barrera protectora entre nosotros y el espectro. Ya el espectro no va a poder absorbernos la energía y volverse más fuerte. Ya tenemos un escudo luminoso que nos protege. Esto solamente se ve en el plano astral. Si realmente tenemos esa valentía y esa capacidad, podríamos hacerle frente a este ente. Claro, también nos podemos valer de algunos sacramentos y de algunos ritos que nos den confianza para enfrentar este espectro.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si esa persona es alguien que está pactado?
Que se haya enfrentado a este espectro.
Que, por ejemplo, tiene un pacto con el diablo. Y como los demonios tienen su jerarquía, el demonio que está cuidando el tesoro reconocería a alguien pactado. Podría percibirlo,
por ejemplo,
¿no?
O sea, si alguien tiene un pacto con el diablo, es como una guerra de poderes. El que tiene el pacto con el diablo queriéndose enfrentar al espectro diabólico.
Ajá, exacto.
Sí, también lo que tú mencionaste, las jerarquías. Las jerarquías juegan un papel muy importante. Y también recordemos que aunque estas entidades demoníacas tienen su competencia, a la final están trabajando para lo mismo. Entonces, exacto, hay que reconocer que hay demonios más poderosos que otros. Un ejemplo de estos es Belcebú. Se supone que Belcebú es un demonio más poderoso que por ejemplo, que Glayas Bolas. Uh-huh. O que Amón. O que Moloch. Entonces, realmente tenemos pues unas entidades más poderosas que otras. Si el demonio es más poderoso, mejor dicho, si yo hago un pacto con un demonio poderoso como Belcebú, como Astaroth, como Asmodeo, muy posiblemente pueda vencer a un espectro de estos, que por decirlo así es un espectro de una jerarquía mucho más baja, porque el que manda, manda.
Bueno, estamos hablando sobre esto que es la jerarquía de los seres infernales. Pero ¿qué pasa cuando la persona no ha pactado con ninguno de estos seres? ¿Qué pasa cuando la persona usa la energía de luz?
Realmente la energía de luz puede vencer la energía oscura. Como yo mencioné ahorita, o sea, estas entidades espectrales no nos van a matar. Realmente están ahí es para provocarnos un susto y que no nos acerquemos al sitio, o simplemente para alimentarse de nuestra energía. Así que estas entidades no nos van a matar. Para poder hacerles frente, tenemos que llenarnos de positivismo, dejar el miedo y con valentía enfrentar a esta entidad. Ahí prácticamente nos metemos en una burbuja. También podemos, claro está, invocar los nombres divinos. Ya sea, por ejemplo, a Dios, Jehová Yahvé, realmente es un nombre poderoso, a Jesús y a los arcángeles como Miguel. ¿Sí me entiendes? Si realmente le tenemos fe a esos nombres, vamos a tener fuerza y valor. En el plano astral nos vamos a rodear de un halo positivo brillante y estas entidades no pueden resistir ese halo. Realmente hay muchas historias acerca pues de encuentros con estos entes, ya sea con burros, con perros, hasta con cerdos de tres patas. Pero ninguno de estos entes, hasta donde yo sé, ha matado a una persona.
¿Jaider?
Así que realmente estos entes, por eso, tener conciencia de que no nos van a matar.
Exacto, lo que te iba a preguntar es que estos entes, al provocarte miedo, se alimentan de tu energía, te hacen, por así decirlo, un daño espiritual. ¿Pero te pueden causar algún tipo de daño físico?
Más que todo causan un daño psicológico.
El miedo, la emoción del miedo.
Exacto.
Exactamente. Y
pero, por ejemplo, si acercaras tu mano al hocico del perro, ¿el perro mordería o haría algún tipo de daño físico o solo se alimentaría de tu energía y tu miedo?
Bueno, a lo que te refieres, Sagra, de que si este ente se puede materializar.
Sí.
Sí.
Voy a poner este caso, y es un caso muy escaso. Realmente es un caso muy escaso. Supongamos que la entidad demoníaca, pero primero que todo, para mí la entidad demoníaca como tal posee un cuerpo físico. Para mí posee un cuerpo físico la entidad demoníaca, según las investigaciones y estudios que he podido realizar. Si esta entidad como tal hiciera su aparición física, podríamos decir que tendría la capacidad como tal de transformar su cuerpo físico en un perro físico.
Exacto.
Pero como digo, esto es un caso muy... muy poco conocido, es muy difícil de que suceda. Normalmente es pura energía, y lo máximo que nos puede hacer prácticamente cuando nos arrimamos, por decirlo así, a estos entes, es sentir quemaduras, mucho calor. Claro, por ejemplo, esta energía nos puede tumbar al suelo, y donde nos podemos lesionar, y podemos terminar con algunas heridas, pero no muy graves.
Bueno, señores, Sagrat, Haider, el tiempo se nos ha terminado. Haider, por favor, ¿nos puedes repetir una vez más tu canal de YouTube para los radioescuchas que estén interesados en ver este tipo de temas?
Claro, mi canal se llama Haider Art, la última palabra ART. En este canal pueden encontrar todo con respecto a los enigmas que nos rodean, historias de terror y muchas otras cosas que a los buscadores del misterio les pueden interesar.
Bueno, pues ahí está. Sagrat, a nosotros, ¿dónde nos encuentran? ¿Cómo nos encuentran? En Twitter y en Facebook.
Exacto, recuerden que nos pueden encontrar en Twitter con el signo numeral Radio Sigma 10.0. Numeral Radio Sigma 10.0. En Facebook nos pueden encontrar con el nombre de Último Nigromante. Y en YouTube, si les gustan los videos de terror y ocultismo, busquen el canal Underground Rambler. Suscríbanse, les aseguro que no se van a arrepentir.
Bueno, pues ahí lo tienen, y cualquier sugerencia que quieran hacer, algún tema que quieran escuchar aquí en el programa. Bueno, pues tenemos a Haider y tenemos a Sagrat. Nos encuentran como Último Nigromante. Les agradecemos que nos hayan acompañado, Sagrat, allá en Santiago de Chile. Compañero, gracias.
Muchas gracias a ustedes dos, Haider y Angelus.
Haider.
Un programa bastante entretenido.
Allá, Haider, allá en Colombia, gracias por habernos acompañado y esperamos que nos vuelvas a acompañar.
Sí, realmente esa es la idea, y más que todo también les doy gracias por la oportunidad. Realmente pues me sentí muy a gusto en el programa y aquí estaré por si algún tema que necesiten en especial.
Bueno, gracias por habernos acompañado, y a usted que estuvo en la sintonía de Radio Variedades. Ángel Canizales saludándoles desde Los Ángeles, California. Ustedes continúen con más música en esta frecuencia. Buenas noches.